Radio Cultura 97.9.
Buenos días, bienvenidos a otra emisión de Caribe Sur. Les habla Alessandra Hernández, quien les acompañará hasta las 13 en la conducción y también estuve en la producción. Hoy nos acompaña en el estudio Agustín Romero y escuchábamos en el piano a Bárbara Isabel, una niña venezolana de tan solo 12 años, quien estaba interpretando Preludio en Do menor de Johann Sebastian Bach. ¿Y por qué comenzamos nuestro programa de hoy con una niña venezolana que a principios de este año obtuvo el premio Fanny Mendelssohn en Alemania, justamente por su brillante ejecución en el piano? Porque acá tenemos hoy invitados e invitadas especiales, y la principal es Sofía Álvarez Rocha, pianista de Bolivia, nacida en Sucre. Hola, Sofía, ¿cómo estás?
Hola, Ale, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
Sofía es multifacética, porque no solo es pianista, estudia ingeniería, se desenvuelve en distintos roles, y uno de esos es su desempeño dentro de la organización internacional JCI, que además también en el estudio tenemos hoy la compañía de Fabián. Hola, Fabián, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Muy buen día. Fabián Solano, que es presidente de JCI Argentina.
Buenos Aires.
Buenos Aires, tanto que lo repetí y al final lo dije. Es Buenos Aires, no es Argentina. Ya vamos a explicar por qué. Y está también con nosotros Elizabeth Rojas. Bienvenida, Elizabeth. Elizabeth es de Paraguay y es la directora del programa TOIP, que es un programa que lleva a cabo JCI. No nos compliquemos mucho, a lo mejor al principio dirán, bueno, esta me está hablando de todo y no entiendo nada, pero ya vamos por parte. Y Fabián es de Argentina, así que nuevamente nos reunimos en el estudio, cuatro países latinoamericanos, y esto de verdad que nos complace muchísimo porque es el propósito justamente de Caribe Sur. Vamos a empezar entonces con Sofi. Sofi, el tema que escuchábamos precisamente lo escogí por esta coincidencia, digamos, de esta pianista venezolana chica de 12 años que tiene mucho que ver contigo, porque tú te defines como pianista y luego ingeniera, que no, ingeniera es casi que un hobby, ¿o no?
Sí, es como que el piano lo considero como un trabajo y lo demás es todo hobby.
Pero la percepción que tengo es que para ti de verdad, todo es diversión y es una linda manera de disfrutar la vida, porque yo considero que si tú no llevas a cabo lo que te gusta con pasión, así sea por compromiso, digamos, o responsabilidad laboral, en este caso, de productividad, pero si no lo haces con esmero, con dedicación, con pasión y sobre todo con esa alegría que irradias, de verdad que es más difícil alcanzar las metas. ¿Crees que es así?
Yo creo que también es disciplina y es también pasar esos momentos de dejar de estar motivado, porque la motivación no siempre está, y seguir con la disciplina, o también que ver qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que te interesa, porque si vas a hacer algo que no te está gustando, pues no lo vas a hacer bien.
Sí, bueno, Sofía es compositora también, pianista, estás entregada a la música, estás en Argentina, eres oriunda de Sucre, Bolivia. Cuéntanos un poco acerca de esa experiencia de estar acá en un país vecino, pero con una misión de vida tan importante como es proyectar la cultura de tu nación.
Bueno, a mí me parece que Argentina de por sí ya tiene muchísimo peso en lo que es cultura. Bueno, aquí en Argentina está la sede del tango, hay muchos géneros musicales muy resaltantes, está el rock nacional argentino, y en sí la escena musical aquí de por sí ya resalta. Y creo que venir acá, en el epicentro cultural que es Argentina para Latinoamérica, es muy importante, siendo boliviana, porque es como una representación de un poco de lo que es mi cultura y mi país en este país.
Claro, y tú comenzaste además esa proyección internacional a los 10 años, con apenas 10 años te presentaste en República Dominicana. ¿Cómo fue esa experiencia tan chica?
Ay, estaba muy, muy nerviosa. Sí. Pasa que, igual relacionado con JCI, que es la ONG que, bueno, de la cual hablaremos más adelante, mis papás son voluntarios en esta ONG y, bueno, ellos son ya senadores, ¿no? Uno en la organización es voluntario hasta cierta edad y luego son senadores. Pasa que el evento al que acudí en Santo Domingo era de los hijos de los senadores y era como un evento de voluntariado que duró casi 2 meses en Santo Domingo. Entonces yo fui allá y pude realizar una presentación de piano.
Y luego, 5 años más tarde, ya a los 15, tuviste otra vivencia que repercutió también en tu experiencia profesional, y fue esta vez en España.
Sí, bueno, primero asistí a Alemania y después a España. Fueron dos experiencias, primero que muy diferentes, cada país me recibía de manera diferente. Y igual el tema de la barrera idiomática, yo afortunadamente hablo fluido alemán, entonces, bueno, no había mucho ese problema, lo único que...
Alemán, inglés y francés,
sí,
como hobby. Me encanta eso.
Sí, porque yo, o sea, iba a las clases, la pasaba bien, igual los profesores eran siempre muy didácticos, en las clases aprendíamos el idioma con canciones, con juegos, entonces por eso es que lo veo como un hobby, ¿no? Porque no es como que me estresaba así de decir, pucha, tengo un examen de tal idioma, o sea, lo hacía disfrutándolo.
¿Y qué recuerdo particular o anécdota divertida tienes de eso que viviste en España?
Hay algo curioso. Pasa que yo fui con una delegación, de hecho no fui con una delegación, sino que me encontré con la delegación boliviana en Europa directamente, yo viajé sola. Porque por problemas de papeles y demás, ¿no? El tema es que estando allá... de Alemania a Bolivia, se supone que mis compañeros de intercambio ya tendrían que volverse a Bolivia, pero yo les dije, no, acompáñame a España, y bueno, los llevé a todos arrastrados a España, buscamos hospedaje para todos, y les dije, bueno, acompáñame al concierto, vayan a ver qué onda, sino para tener igual como más gente de mi edad, porque como muchos saben, la música, digamos, que toco es más para un público, digamos, la segmentación es para un público adulto mayor, que más que nada escuchan piano, escuchan clásico, o sea, es generalizado, es así. El tema es que, bueno, en España fuimos de paseo en el bus turístico con esos mis compañeros, que éramos como 6, y yo les dije, bueno, tengo la prueba de sonido del concierto a las 2 de la tarde, y después el concierto en sí era como a las 5 de la tarde. Pasó que yo los dejé en el bus, les dije, voy a estar estudiando el piano y después vuelvo hacia el concierto, y ellos se extraviaron y nunca llegaron al concierto. Fue muy gracioso. Igual yo llegué a la biblioteca Víctor Espinos que es, bueno, la biblioteca musical más grande del mundo, y me recibieron pues muy, muy bien. Me dijeron, ah, vos eres Sofía Álvarez y todo, y tenían como un póster enorme y todo con mi foto y con el piano, y yo, wow, digamos, y estaba muy sorprendida, y me trataron súper bien. Vino una chica, me dijo, bueno, yo te voy a asistir, lo que necesites avísame, o sea, realmente una amabilidad única en Madrid. Y bueno, después de eso sí sucedió el concierto. En el concierto me encontré con la hermana de mi escritora favorita, pasaron muchas situaciones muy lindas. Volví después del concierto, mis compañeras.
Escritora favorita, Beatriz Rosell.
Beatriz Rosell, sí. Claro, entonces volví después del concierto y todos mis compañeros me dijeron, ay, estamos extraviados, por eso no llegamos al concierto.
Ah, pero tú llegaste. Sí, sí. Justo acabas de decir algo interesante que es muy recurrente en el tipo de música que interpretas, ¿no? Que ejecutas en este caso en el piano, que es para un público adulto, tal vez un poco un público que está más habituado a este tipo de música, y muchas veces cuesta, ¿no? Que trascienda a otras generaciones y a otros segmentos. Sí. Y justamente hablando de Beatriz Rosell, que es una investigadora, historiadora boliviana, que se ha enfocado además en el estudio y la investigación de la gastronomía boliviana, de los valores y la identidad boliviana a través de la gastronomía. Ella es sucrense, al igual que tú, y tomó algo que ella comentó en una entrevista a propósito de su libro Antología de la Gastronomía Boliviana. Ella comentaba que la revolución en la gastronomía no puede quedarse entre las élites, que debe llegar, si es posible, por supuesto, a tener mucho más alcance y a toda la población. Claro. ¿Consideras que eso mismo debe ocurrir con la música y, en tu caso, con la música que interpretas al piano?
Me parece ya que en la época que estamos, la música ya está transcurriendo lo que es esa barrera y ya está dejando como de ser de élites, o en muchos casos ya ha dejado de ser, porque todos tenemos la facilidad, no sé, de escuchar Spotify, YouTube y las distintas plataformas. Entonces es lo que hace más cómodo que, no sé, la gente de mi edad, más joven, un poco más mayor, pues pueda descubrir ese tipo de música, ¿no? Porque me parecía muy interesante que acá en la escena argentina, yo asistí a algunas jams de música, donde había muchos pianistas, de los cuales la mayoría era de mi edad, y muchos de ellos estaban interesados por el folclore argentino, por el folclore latinoamericano, y me pareció súper lindo porque era gente, no sé, de igual de 18, 19, 20 y pico, y todos les gustaba ese tipo de música, tanto escucharla como interpretarla. Y creo que libros y tratados como los de Beatriz Rosell, por ejemplo, su libro Caimar y Vida, o historia del impacto de la música y la danza en Bolivia, y igual el movimiento cultural de artistas, ¿no? Creo que están ya trascendiendo, y creo que el interés no es únicamente de gente mayor. Ya.
Bueno, vamos a escuchar ahora a nuestra invitada Sofía Álvarez Rocha con una pieza llamada Tanto te amé, de Matilde Casasola.
Thank you.
Escuchábamos Tanto te amé al piano con Sofía Álvarez Rocha, nuestra invitada de hoy. Esta pieza es de la compositora Matilde Casasola, poetisa y compositora boliviana, también de Sucre, que además tú admiras mucho, Sofía.
Sí, bueno, Matilde es una amiga de la familia. Ella solía cantar en el coro con mi papá y, bueno, ella estuvo presente en momentos especiales como mi cumpleaños, mi bautizo. Últimamente sí, con Matilde hemos estado en más contacto porque a mí me interesa mucho su obra, sus composiciones, y justamente este tema, Tanto te amé, es uno de los temas a los que he realizado un arreglo para piano, y también tengo como arreglos de piano y orquestales a sus temas, que son como más melódicos. Lo interesante es que están primero basados en un poema, obviamente escrito por ella, después ella le ha puesto letra, música, y yo hago lo que son los arreglos y la orquestación, ¿no? A mi gusto y sazón.
Justo tú has comentado que te inspiras en tu cultura, en tu entorno y en tus experiencias, y has destacado el rol y el desarrollo artístico de estas figuras como Matilde o Gladys Moreno, Zulma Yugar, Jenny Cárdenas. ¿Qué has tomado, qué te inspira de cada una de ellas y qué quieres transmitir a través de lo que aportan?
A mí me parece muy interesante la esencia que ellas tienen como artistas, del sentido de pertenencia, que siempre cuando uno escucha su música se nota, digamos, que es Bolivia, y se nota cómo es la mujer boliviana, cómo es la idiosincrasia del país. Por ejemplo, bueno, Enriqueta Ulloa también, que es destacada entre Zulma Yugar, Jenny Cárdenas, también es destacada cantante, compositora boliviana. Ella tiene muchos temas que a mí me hacen, no sé, me inspiran, ¿no? Enriqueta Ulloa para mí es un gran ejemplo como mujer y como cantante. Si bien me gusta mucho de sus temas, por ejemplo, tiene algunas como chacareras. Ella es de Tarija, ¿no? Del sur de Bolivia, no es de Sucre. Y en su región de ella la música suele ser como un poco más, la forma de hablar es un poco más cantada, y la música también refleja eso. La mujer es como un poco más pícara, las danzas también son un poco diferentes, la vestimenta en cuanto a lo típico, digamos, de la danza y la música. Y a mí lo que me parece muy interesante es poder retratar esta música y, digamos, modernizarla junto con el piano y otras herramientas que ahora estoy aprendiendo, para así lograr, digamos, también tener un público más joven, pero también rescatar esa esencia, pero no solo copiar y copiar, sino sacar un sonido más fresco, ¿no?
Claro, y ese intercambio entre la cultura argentina y la boliviana, ¿cómo se concreta en la música, por lo menos en lo que a ti te interesa y en lo que estás llevando a cabo?
Creo que, bueno, en cuanto a la composición, la música argentina obviamente tiene por excelencia el tango. Yo, bueno, últimamente he estado inspirada por ese género musical y, por ejemplo, tengo una composición que se llama Sandunguera y que tiene, bueno, todavía no está como en las plataformas, la tengo que publicar en las plataformas un día de estos, pero lo interesante es que tiene mezcla para mí de toda Latinoamérica. Tiene como una percusión que es muy típica en la cueca boliviana, le puse también unos ritmos y una armonía que es típica del son cubano, y también en la parte, digamos, del interludio le puse como una parte más tanguera, y creo que eso es mi esencia, digamos, mi esencia es ser como del mundo, y creo que está retratada como en esa obra y otras obras que he ido componiendo.
¿Qué es lo que más se te dificulta en todo este proceso? Aunque, como dijimos inicialmente, lo disfrutas porque te gusta, te apasiona, pero a veces nos encontramos desafíos y por ahí de verdad sentimos frustración porque no podemos lograrlo. ¿Qué es lo que más se te dificulta en esto del quehacer musical?
Creo que, bueno, tener más tiempo. De por sí ya el piano, estudiarlo nada más, requiere bastantes horas, mucha concentración, estudiar todo lo que es armonía, teórico. Bueno, eso ya lo tengo, digamos, decentemente estudiado. pero siempre hay que darle, ¿no?, un repaso constante, porque si uno bien sabe la parte teórica, ya la parte interpretativa se va a hacer más fácil. Igualmente, interpretar las obras, o sea, cualquiera puede tocar, o sea, yo creo que cualquiera puede tocar, pero interpretarlo como debería de ser, o sea, con la esencia, con la interiorización, con la experiencia, y es un proceso más largo, porque así como el vino necesita fermentar, creo que las piezas también tienen que fermentar. Entonces, eso me toma ya bastante tiempo, ¿no?, para hacerlo ya profesionalmente hablando. Pero ya sí quiero hacer, como te decía, la composición, la distribución de la música. Creo que para eso a veces me falta un poco de tiempo y me gustaría como dedicarle más tiempo a eso. Entonces, creo que si bien no tengo tantas como dificultades técnicas o de aprendizaje, bueno, tengo algunas dificultades como de agenda, se podría decir.
Sí, tienes también otras iniciativas, como por ejemplo organizar conciertos en el que participan distintas músicas, músicos de otros países. ¿Conoces el sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela? Comenzó en Venezuela con el maestro José Antonio Abreu. ¿Has tenido oportunidad de conocerlo o escuchar algo del sistema?
Bueno, muy a grandes rasgos, una amiga venezolana me comentó del sistema y que ha sido replicado en otros países, porque la educación musical orquestal en Venezuela dice que es de altísimo nivel. Claro ejemplo tenemos al director famosísimo Dutot.
Dudamel.
Dudamel, sí. Si no me equivoco. Entonces, bueno, ahí está el
Gustavo
ejemplo.
Dudamel,
Gustavo, sí.
Sí, te lo preguntaba porque me llamó la atención que, viste que cuando hay una joven o un joven virtuoso en algún instrumento es porque se ha formado en un hogar de músicos, pero en tu caso no fue así. Sí. Y de hecho decías que ni siquiera te gustaba la materia música en el colegio, pero que un día tuviste una excursión con la flauta dulce y de allí tu profesor te recomendó o te aconsejó que estudiaras piano y allí, claro, comenzó tu historia de amor.
Así es. Claro, porque era muy poco pensado para mí, no era tan buena alumna de música y de la nada el profesor dijo, bueno, tocas bien la flauta, capaz toques también bien el piano. Y bueno, ahí empecé. Al principio mis papás creo que pensaban que iba a ser como un hobby, bueno, le compramos el teclado más chiquito, a ver, yo creo que pronto lo dejará, pero después, 10 años después, y seguimos.
Y resulta que el hobby terminó siendo la ingeniería en diseño y animación digital.
Sí.
Y bueno, como Sofi es incansable, estamos conversando con Sofi Álvarez Rocha, pianista, compositora, productora boliviana, quien además es también la directora del TOI 2023. Pero antes de hablar de lo que es tu rol como directora del TOI, vamos a conversar con nuestros otros invitados, que precisamente vienen de JCI. A ver, Fabián, ¿qué es JCI? Fabián Solano, presidente de JCI Buenos Aires, nos va a hablar de JCI. Te voy a hacer la introducción. Esta es una red mundial de jóvenes líderes fundada en 1915 en Missouri, Estados Unidos, y que además ha tenido integrantes tan destacados como Rockefeller, Kofi Annan, exsecretario de la ONU, Nixon, Kennedy, y bueno, ahora Fabián, que está en la organización, y que nos va a contar de qué se trata y qué tiene que ver esto con TOI, y específicamente con TOI 2023, que es la iniciativa que está coordinando nuestra invitada Sofi. Bienvenido, Fabián, y bueno, por supuesto, luego vamos a conversar también con Elizabeth.
Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, JCI Buenos Aires, en realidad JCI, pero acá en JCI Buenos Aires lo que hacemos es desarrollar líderes de todo el mundo. Buena muestra es esta mesa. Tratamos de potenciarlo, de trabajar diferentes proyectos en lo que tienen que ver debates. Bueno, no solamente con los premios TOI, que ahora vamos a tocar el tema, pero todo lo que sea desarrollo de líderes comunitarios, sociales, políticos, digo también empresariales, emprendedores, es a lo que nos dedicamos. Siempre trabajamos con jóvenes entre 18 y 40 años, que son los que pueden ser miembros de las organizaciones. Y bueno, básicamente lo que hacemos son proyectos a nivel general. Lógicamente, como dije recién, están los debates, está el TOIP, bueno, están otras otros eventos más que vamos haciendo durante el año, y todo con el fin de fomentar líderes en la comunidad.
Claro, de fomentar líderes para un mundo cambiante y con, digamos, con características que estén a la altura de los desafíos de hoy. Por supuesto que esto ha ido cambiando, y lo estábamos conversando antes de entrar al aire, de la importancia de trabajar también el área del emprendimiento social, porque por lo general emprendimiento lo asociamos con desarrollo económico, pero también el ámbito social es de importancia.
Sí, y fundamentalmente, bueno, por eso estamos trabajando mucho eso con el TOIP, que no solamente son emprendedores desde lo que sea lo económico o lo empresarial, sino también desde lo social, desde lo cultural, desde lo académico también, que es muy importante, en varios puntos. Por eso son 10 premios que se otorgan a 10 jóvenes sobresalientes. Igual ya eso va a desarrollar mucho mejor Sofi, y bueno, también Eli puede hablar, porque ella sí fue directora en Paraguay. En Paraguay fue directora del TOIP. Así que bueno, eso es un poco lo que estamos tratando de fomentar para el 22 de septiembre.
Claro, buscan esas características o formar en esas características blandas. ¿Cuáles son hoy en día las imprescindibles que debe tener un joven líder o lideresa entre 18, bueno, aquí hablamos.
Okay, está perfecto.
Género. 18, okay, sí. Entre 18 y 40 años. ¿Cuál debería ser? Para los desafíos de este mundo tan, no voy a decir caótico, no me voy a poner fatalista, pero sí, un mundo tan exigente como el que tenemos hoy en día.
Sí, yo creo que el mundo creo que está modificando algunas cosas, algunos conceptos. Hablábamos recién de algunos liderazgos que ya por suerte no se ejecutan más. Pero yo creo que los perfiles que buscamos son personas emprendedoras en líneas generales, proactivas, a trabajar en grupo, en equipo, en comunidad. Yo creo que esas son las principales características, es decir, la flexibilidad también. Pero si hoy no es proactivo o de alguna manera no está acostumbrado a trabajar en equipo, hoy realmente es muy difícil hasta inclusive formar parte de equipos, porque el individualismo, el egoísmo se nota, en algún punto se nota, y eso te va dejando afuera del equipo, del mismo que va trabajando en equipo y demás.
Claro, y es importante lo que citas, Fabián, porque fíjate, hoy en día tenemos como, es una dicotomía, ¿no? Por una parte, fomentamos el espíritu de excelencia, y eso va de la mano de cierta competitividad. Pero por la otra, estamos también promoviendo el trabajo colaborativo. Entonces, ¿cómo buscar ese punto de equilibrio entre lo individual y el trabajo en equipo, que además ustedes forman para eso, y sobre todo para la acción? Es decir, hay como que tres ejes importantes en lo que ustedes divulgan, ¿no? Que debe ser la formación individual, el trabajo o formación en equipo, y luego la formación para la acción.
Es una buena pregunta, igual da para bastante.
Como para cuatro, sí, programas, sí. Más.
Da para bastante, para bastantes ejemplos, y se me ocurrieron como tres, cuatro ejemplos de algunos libros que leí. Pero bueno, yo creo que el potencial individual sirve muchas veces para maximizar el potencial en equipo. O sea, cuando uno se pone en función de lo que es un equipo, sus cualidades, sus virtudes y también sus defectos, porque también hay cosas que no podemos manejar o de alguna manera, entre comillas, controlar, es cuando aparece el equipo y la complementariedad. Es decir, tenemos un proyecto en común, eso nos une. Y eso creo que es a veces muy difícil transmitirlo a algunas personas o a algunos equipos o a algunos grupos. Entonces, por eso es lo primero que a veces cuando analizo, estábamos hablando de algunas cosas, pero cuando analizo los equipos de startups diferentes, lo primero que analizo es el equipo antes que el proyecto, antes que la carpeta, miro al equipo. Y realmente esa observación ya te permite dimensionar lo que te vas a encontrar, lo que vas a ver, y te permite ver como el resultado final. Digo, creo que la experiencia lo que te da en algún momento es la capacidad de ver el resultado final y decir, ya ver cómo va a terminar esto. Pero para mí es clave que todo lo que vayamos desarrollando de alguna manera individual, que lo que tengamos lo pongamos siempre en función digo, del equipo, de lo que se está haciendo, y después de ahí, bueno, ver cuáles son los resultados, cómo se van manejando. Pero bueno, eso también tiene, es algo sinérgico y recíproco. Es decir, por ejemplo, hoy ya casi ni existe el concepto de motivación. Existe más lo que vos dijiste, el de la acción. Es el accionar, es ver realmente qué es lo que tenés, qué es lo que venís a ofrecer al grupo, al equipo. Y en función de eso, bueno, ir trabajándolo. Entonces, bueno, esas son cosas que se fueron modificando en el liderazgo. Y ya no hay tanto eso, vos lo ves y decís, bueno, no es motivador, pero mira, da resultados justo en los momentos clave, aparece y te da el resultado, te da el vínculo, te da el contacto, te abre el espacio, te abre la puerta, te conecta. Entonces, bueno, digo, ese es, de hecho, las grandes empresas hoy buscan ese tipo de perfiles de personas, por sobre inclusive lo académico y lo técnico. Muchas veces dejan de lado lo académico, lo técnico, en función de lo que pueda aportar, digo, desde el trabajo en equipo, colaborativo, esto proactivo. Entonces,
claro, que haya otros valores también que ya están, sí, son bastante, exacto, trillados, como la empatía, la resiliencia, pero que son indispensables al momento de integrarse. Porque por esto mismo que te hablaba hace un rato de la competitividad, también es demandante para un joven de 18, de 21, de 40 años, tener como que unas metas tan altas que cumplir, y debe también haber un acompañamiento para que no se desmorone en el, sí, aspecto emocional, ¿no? Ahora vamos a conversar al respecto con Elizabeth Rojas, nuestra invitada de Paraguay, que es directora justamente de TOI. ¿Qué es TOI, Elizabeth?
Cordial saludo, muchas gracias primeramente, Ale, por el espacio, y buen domingo a toda la audiencia. Bueno, como mencionaste, soy de nacionalidad paraguaya y desde hace 5 meses residente acá en Buenos Aires. Bueno, los premios TOI es un programa internacional con el cual se busca reconocer y exaltar la labor de liderazgo, aportes, logros y contribuciones que realizan los jóvenes de 18 a 40 años de edad en 10 diferentes categorías, generando así cambios positivos en la sociedad y alrededor del mundo. Es decir, hay 10 categorías específicas en las cuales los jóvenes de 18 a 40 años pueden postular. Voy a mencionar aquí las 10 categorías y luego voy a dejar el espacio a mi colega Sofía para que pueda profundizar en su rol de directora 2023, porque yo fui directora del año 2022 en Paraguay y actualmente estoy como miembro de la JCI Buenos Aires y asimismo cumpliendo el rol de directora técnica de los premios TOI, del equipo de Sofía.
Me interesa mucho, perdón, Elizabeth, conocer tu experiencia como directora en Paraguay.
Claro, excelente. Bueno, la verdad que dirigir una premiación de una envergadura a nivel nacional fantástica, porque en Paraguay ha sido así, es uno de los premios más relevantes que es a nivel Paraguay, que son los premios TOI, ya que es una premiación que busca dar a conocer a esos jóvenes que han contribuido a través de sus obras loables, ya sea en la cultura, en lo académico, en lo empresarial, y dar a conocer su perfil en la sociedad. No con ánimos, porque hay también jóvenes que piensan, no me voy a postular porque es muy egoísta de mi parte o muy egocéntrico. No, es que ese perfil ayuda no solamente a resaltar la personalidad de esa persona en su país, sino más bien a través de eso se está dando a conocer, y el entorno también puede a través de esos jóvenes buscar y solicitar ayuda y apoyo. Bueno, y específicamente tu pregunta y tu consulta, ¿cuál sería en cuanto a la experiencia?
Por ejemplo, lo que tú tuviste, que acabas de marcar, que muchas veces se cohiben los jóvenes de postularse. Lo conversaba con Fabián antes. Si hay personas que pueden postular a algún joven talentoso que tenga condiciones y que se ajusten, por supuesto, a las exigencias del programa, también es válido que lo postulen. En tu caso, cuando te tocó dirigir el TOI Paraguay, ¿qué fue lo que más te cautivó o te llamó la atención de esa experiencia y del talento paraguayo en este segmento etario? ¿Qué destacarías tú de esa experiencia y del talento joven de tu país?
Muy interesante y relevante la pregunta, porque nosotros lanzamos la postulación a través de un formulario y yo con mi equipo me había encargado de leer detalladamente antes de remitir esas postulaciones a los jurados. Y ahí me di cuenta que cerca mío, porque era, yo soy de Mingaguazú específicamente, y en mi ciudad habían tantos jóvenes sobresalientes, destacados, que habían realizado obras relevantes, pero que la mayoría no conocía. No conocía porque algunos ni siquiera contaban con página en Facebook o con una página en Instagram. Sabemos que hoy las redes sociales también cumplen un rol fundamental para contribuir con la marca personal de una persona. Entonces me di cuenta que hay demasiados jóvenes sobresalientes a nuestro alrededor. Y una de las preguntas, eso sí me es factible también mencionar acá, que una de las preguntas que nosotros habíamos puesto es qué dificultades tuvieron los jóvenes para realizar esa obra. Y lo que han mencionado ellos son la falta de apoyo, tanto no solamente de familiares, sino la falta de apoyo de la sociedad o de las instituciones públicas.
Económico podría ser.
Exacto. Esas dificultades más bien son económicas.
¿Algún área en particular que recuerdes?
Específicamente en la cultura, en logros culturales, como son los artistas o los músicos que han realizado obras relevantes, tuvieron problemas económicos para llegar hasta donde llegaron. Entonces, esa premiación o ese destaque también les sirve a ello para mostrarse a las instituciones, porque capaz que esas instituciones tampoco conocen que hay personas y jóvenes que están queriendo realizar esa obra. Entonces, he ahí, para finalizar y finiquitar con esto, concluyendo, los premios TOI tienen la finalidad, como mencionamos, de exaltar la labor de los jóvenes, pero además de eso, y profundizando más, también tiene eso de mostrarle a la comunidad juvenil también, porque como hay jóvenes destacados, también hay jóvenes desanimados. Entonces, esos jóvenes destacados le están sirviendo como ejemplo a esos jóvenes desanimados a través de su historia, no como una motivación. Y acá destaco lo que mencionó Sofi, porque la motivación no lo tenemos todos los días, para eso está la disciplina, sino que esos jóvenes les sirvan como inspiración y como ejemplo de que si yo llegué acá, vos también podés. Entonces, va más allá de solamente alzar en las redes sociales yo soy destacado, sino sirve como inspiración al otro joven que está mirando y diciendo no tengo apoyo o capaz esto no sea tan relevante. Sin embargo, el otro joven que hizo tal obra le está diciendo sí podés.
Claro, se convierte en, digamos, en el modelo a seguir.
Claro.
Muy bien. Antes de darle la palabra a Sofi para que nos hable del TOI 2023 en su función de directora, me gustaría que me dijeras de qué parte de Paraguay, cuando estuviste al frente de esa experiencia, se postularon más jóvenes.
Claro, claro. La convocatoria fue a nivel nacional, por ende se postularon jóvenes de Ciudad del Este, Mingaguazú, San Lorenzo, Asunción, Coronel Oviedo, Caguazú, Villarrica. Y el día de la premiación, 15 días antes, se le había notificado a los jóvenes, tanto finalistas como ganadores. Obviamente nosotros sabíamos, pero asistieron 2 jóvenes a la noche de premiación de cada categoría, 20 jóvenes en total, un finalista y un ganador, y a la noche se lanzaba el nombre del ganador. Y habían ganadores de Coronel Oviedo, Caguazú, Villarrica, es decir, a nivel nacional, no solamente a nivel local.
¿Y el ganador quién fue? ¿Ganador o ganadora de esa edición? ¿Quién fue? ¿Con qué iniciativa obtuvo el
premio? Hubieron 10 jóvenes, uno en cada categoría. La lista lo tengo aquí, o así a nivel genérico, lo digo que fueron 10 jóvenes a nivel nacional, no solamente a nivel local.
Perfecto. Muchísimas gracias. Estábamos escuchando a Elizabeth Rojas, directora de TOIP. TOIP es un programa de la JCI, Cámara Junior Internacional, que está convocando para que se postulen, en este caso, jóvenes de Buenos Aires. A ver, Sofi, cuéntanos ahora cómo va la convocatoria, cuándo es la premiación, hasta cuándo hay oportunidad. ¿Qué tiene que hacer un joven de entre 18 y 40 años para tener acceso a este programa? Estamos conversando con Sofía Álvarez Rocha, esto es Cultura 97.9 FM.
Bueno, aquí volviendo a hablar, retomando el tema TOIP, es tal y como dijo Elizabeth, yo coincido totalmente en lo que nos había mencionado anteriormente. En cuanto al tema de la organización, pasa que este programa, el TOIP, se realiza hace muchísimos años. Aquí en Argentina es histórico, básicamente hace aproximadamente 60 años que se realiza, desde el año 1965. Y bueno, a nivel internacional está que se tiene registro, que se realiza hace capaz mucho tiempo atrás.
Creo que edición número 56.
Claro, 56, porque tienes desde el 1965, ¿no? Lo interesante es que lo que sí se mantiene estándar de este premio es que son 10 ganadores, porque se tienen las 10 categorías, lo cual nos permite que podamos diversificar lo que son las áreas de interés, ¿no? Del público, de los postulantes en sí, que no siempre, porque algunas personas, por ejemplo, en logros culturales, pasaron varios años pasados que me decían que no había tantos postulantes en esa área, al menos en Argentina, porque, y yo me preguntaba por qué. Entonces yo agarré, hice mi pequeña, digamos, investigación, y consultando con los jurados, que este año tenemos en logros culturales a Mariela Volati, del Ministerio de Cultura, tenemos a Rafael Gintoli y a Leonardo Marconi, que son destacados directores, pianistas, bandoneonistas del Teatro Colón. Y bueno, hablando con ellos, me comentaban justamente que el premio a primera vista no parecía ser tan enfocado para lo que son los artistas, ¿no? Yo le había contado a grandes rasgos, por ejemplo, a Rafael, y él me contestó que, ¿y yo qué tengo que hacer acá, no? Y yo le expliqué que había una de las 10 categorías que era justamente logros culturales. Yo creo que en ese sentido, bueno, el TOIP, si bien años pasados ha tenido una difusión muy, muy extensa, ha sido casi como que el premio Oscar Argentina en los años dorados de lo que es el TOIP, creo que ahora, bueno, la escena ha cambiado mucho con todo lo que es la digitalización, con que la gente, bueno, hay diferentes premios, está Martín Fierro, los premios Gardel, hay tantos ya eventos y hay tantos premios que ya nuevas organizaciones van creando, que creo que se hace como más común y más popular, ¿no? Si bien el TOIP es histórico, yo creo que es importante para mí este año resaltar que es un premio justamente que tiene peso a nivel local, nacional e internacional, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué reciben estos 10 jóvenes seleccionados como líderes en logros comerciales, económicos, empresariales, asuntos políticos, legales o gubernamentales, contribución a la niñez, a la paz mundial y a los derechos humanos, liderazgo moral y ambiental, servicio humanitario o voluntario? Están seleccionados los 10. Luego se escoge, como acaba de mencionar Elizabeth, este grupo y con sus respectivos finalistas, etcétera. ¿Qué obtienen una vez que se designan los ganadores o el ganador?
Bueno, lo que más que nada es el reconocimiento, ¿no? O sea, en el acto en sí está lo que es la estatuilla, el certificado, y bueno, más allá de eso, en todo lo que es networking, ellos están ya abiertos, digamos, a una red de contactos que probablemente ellos también tienen, pero el hecho de haber compartido esa experiencia, como es, en este caso es el TOIP, los conecta con los jurados destacados, que son ya personalidades eminentes en sus respectivas áreas, y bueno, también como esa visibilidad les otorga posibilidades a nuevos proyectos y eso más que nada, ¿no?
Claro, una vez digamos que están seleccionados, que se postulan, ya pueden pertenecer a lo que es la red de la Cámara Juvenil Internacional con todas sus digamos integrantes, ¿o no es así?
No, o sea, ellos está, si digamos de los postulantes se eligen los 10 finalistas, que son en sí los 10 ganadores, ellos se anuncian los 10 ganadores el día de la ceremonia y ellos estarían ya habilitados para lo que es, bueno, el TOIF al año siguiente, ¿no? De la edición nacional, que sería TOIF Argentina en este caso, y ya después más adelante, si alguno es sumamente destacado, pues a la versión internacional.
Ah, perfecto. Sí, Fabián.
Sí, es que ahí, digamos, creo que produce un efecto posterior también muy importante, que es de posicionamiento, y también a la hora quizás de proyectarse y decir, bueno, mi emprendimiento, mi proyecto, o gané un premio a TOIP, lo posiciona en otros lugares de manera diferente. Es decir, a la hora de postularse en un concurso, ya el tener un premio tan destacado como este y el haber formado parte de un proceso como este, ya lo posiciona de otra manera. Lógicamente es otra la valoración en otros lugares a la hora de decir, bueno, ya ganó un premio, ya está destacado dentro de este segmento, de este entresector o este proyecto, entonces ya genera un respaldo y una confianza diferente. Además, como dijo Sofi, también lo hace, le da la posibilidad y la oportunidad al año siguiente también de formar o ser parte de las personas valoradas para el TOIP a nivel nacional. De hecho, este año Tommy Giovanetti ganó el nacional y el año pasado ganó el de Buenos Aires. Y bueno, nada, eso realmente genera un posicionamiento muy diferente dentro de lo que sea cualquier competencia o cualquier premiación, en realidad, porque esto es un programa, no es una simple premiación o un evento, sino que es todo un programa que se va haciendo durante el año.
¿Qué actividades tienen en los próximos días? Y bueno, ya estamos finalizando, ¿cómo vamos a recordar cómo los contactan para quienes estén interesados en postularse al premio? Vamos primero con las actividades que tienes próximamente.
Con JCI un poco estamos cerrando el año, o sea, siempre es como que lo cerramos con el broche del TOIP, pero bueno, tenemos ahora también un evento en noviembre que es el Eurodebate, que se pueden inscribir por Instagram, que es la red social que más utilizamos, que es JCI Buenos Aires. Ahí hay un link en la bio en donde les van a ver todos los talleres y las cosas y los programas que se van haciendo, bueno, todos los formularios del TOIP, también ya está el de el Eurodebate, que lo hacemos con el CERI en la Facultad de Derecho, así que se va a hacer bien grande. Todos los que quieran ir y participar pueden inscribirse ahí. Es un gran proyecto que está trabajando Lore. Así que bueno, esas son las dos cosas que ya tenemos de acá a fin de año.
Y el evento de el TOI, ¿cuándo es? ¿Cuándo se develan los ganadores?
Es a fin de septiembre.
El 22 de septiembre en Área 3.
El 22 de septiembre. Sí. Me comentabas que este año se cumplen 79 años de JCI Buenos Aires, ¿puede ser?
Sí, el 19 de septiembre, así que días antes ahí del evento. Estamos ahí en la semana del aniversario.
Bueno, muchísimas gracias a Sofía Álvarez Rocha, compositora, pianista y además directora del TOI 2023. El TOI, recordamos, es un programa de JCI, Organización Internacional que promueve el liderazgo juvenil entre jóvenes, valga decirlo, de 18 a 40 años. Está con nosotros también Fabián Solano, quien nos acompañó desde el principio comentándonos todo acerca de JCI Buenos Aires, que comenzó en su rol de presidente justo este año. Él es de Argentina y desde Paraguay, pero acá en nuestros estudios de Recoleta nos acompañó Elizabeth Rojas, directora del TOI. Soy Alessandra Hernández, estuve en la producción y conducción de Caribe Sur. En los controles nos acompañó Augusto Romero. Fue de verdad un gustazo compartir con ustedes todas estas experiencias interesantes, además positivas, que de verdad considero pues tiene muchísimo valor porque proyecta el talento de jóvenes y además interconecta culturas, que es nuestro propósito. Nos vamos a despedir con un tema alfiano interpretado por Sofía. Por Sofía. Y esta es la cueca, Sofía.
Rosa.
La cueca rosa de Simeón Roncal. Síganos en nuestras redes sociales, Cultura 979, Twitter, Instagram y Facebook. Caribe Sur somos Twitter, Instagram y Facebook también. Si quieren volver a escuchar el programa, fmradiocultura.com.ar. Y quienes se quieran postular, @premios TOIP, TOIP, premios TOIP, TOIP, en Instagram. Hasta la próxima. Muchas gracias.